of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
Yo soy un pueblo que me sigue.
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Bienvenidos, buenos días para todos. Mi nombre es Johanna Trejos y estoy en cabina con Félix Dueñas. Los acompañamos desde la revista Inclusión y Desarrollo. Buenos días, Félix. ¿Cómo te encuentras al día de hoy?
Buenos días, Johanna. Muy contento de estar nuevamente en nuestro programa Incluyendo por los 14:30 AM. Hoy con una invitada que nos va a hablar sobre el tema del empoderamiento y voces femeninas. Ese va a ser nuestro tema central para este programa el día de hoy.
Genial, Félix. A nuestros oyentes los invitamos a participar en el primer foro de la revista Inclusión y Desarrollo en el marco del Encuentro Virtual de Investigadores de Posgrados. Está abierta nuestra convocatoria hasta el 25 de abril del presente año y tendremos una mesa temática sobre las líneas de inclusión y desarrollo. Así que como vamos a iniciar y vamos a hablar de voces femeninas, cuéntame, Félix, ¿cuál es la primera canción y esa pieza musical que nos traes para iniciar?
Bueno, este programa pues también lo tenemos dedicado a cantantes mujeres, aprovechando que estamos hablando del tema de las voces femeninas, y vamos a iniciar con una cantante holandesa, Caro Emerald, que ha venido trabajando el género del jazz, y pues los Países Bajos es básicamente una región donde el jazz tiene mucha fuerza y acogida. Entonces vamos a escuchar esta canción de Caro Emerald, Back It Up.
Mystery. scratch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From the middle to the top to the end. Ba la 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 la. Ba la 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 la. Back to the middle to the front to the end. Ba la 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 la. Everybody ba la la la. I don't care if he's a fan. From the front to the middle to the back to the end. Back 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 back
en Incluyendo Despertando Conciencias.
Bueno, Félix, nos encontramos hoy 5 de abril, 9 y 9 de la mañana. Vamos a iniciar con este tema del día sobre voces femeninas y empoderamiento femenino. ¿Qué te parece si hablamos un poco de ese contexto cultural e histórico y ese aporte que ha tenido en Colombia?
Claro que sí, hablar del tema de empoderamiento femenino es hablar de esos procesos, esas transformaciones sociales que permiten mejorar las capacidades de las mujeres en el sistema social y en la manera en cómo se desenvuelven dentro de las comunidades. Esto es importante en la medida en que permita una participación plena en todos los sectores de la sociedad, tanto a nivel económico, social, educativo, cultural, y hace que también ese empoderamiento femenino permita mejorar la calidad de vida, no solamente de las mujeres, sino también de sus entornos sociales y familiares. En ese sentido, me gustaría que revisáramos algunos de los principios de ese empoderamiento femenino, el tema, por ejemplo, de la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, integración y algo muy importante que es la no discriminación. La salud, la seguridad, la vida libre sin violencia. Sabemos que hay muchos casos de violencia hacia las mujeres y es algo que se presenta a nivel mundial, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La educación, la formación para las mujeres, el desarrollo empresarial, todo esto también tiene que ver con el papel que juega la mujer en cada uno de estos sectores y sobre todo el liderazgo, el compromiso, la posibilidad de que las mujeres sean líderes en sus diferentes comunidades, en los países. Ya tenemos casos de mujeres líderes a nivel internacional que son un ejemplo, no solamente en la política, sino también en muchos sectores de la ciencia, del conocimiento, de la cultura.
Félix, en el tejido histórico y cultural de Colombia, de América Latina, las voces han sido testigos de una compleja intersección entre la tradición y el cambio. A lo largo de los siglos, las mujeres hemos luchado por hacernos escuchar en una sociedad que en muchas ocasiones ha marginado nuestras voces y ha limitado esos roles a espacios privados y subordinados. Sin embargo, esas dinámicas pues están cambiando. Han surgido movimientos poderosos de empoderamiento femenino que desafían esas normas establecidas y buscan la igualdad de género en todas las esferas de la vida. Aportar desde el contexto colombiano y latinoamericano, desde un enfoque histórico, nos lleva también a recordar que la historia de la resistencia y la lucha por los derechos data desde tiempos precolombinos. Las mujeres indígenas desempeñaban roles importantes en sus comunidades y muchas veces fueron invisibilizadas por el relato oficial. Durante la colonia, las mujeres enfrentaron la opresión colonial y contribuyeron a la resistencia contra la dominación extranjera. Y sin embargo, fue en el siglo XX cuando surgieron esos movimientos feministas más organizados que buscaban la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así que, ¿qué tal si te parece que hablamos entonces con nuestra invitada sobre la contemporaneidad que ha sido testigo de ese despertar feminista que ha cobrado la fuerza en diferentes ámbitos sociales y políticos y en donde así como lo mencionabas, las mujeres han asumido roles de liderazgo en la política, la academia, la cultura, la economía, y desafiamos constantemente las estructuras de poder en el patriarcado, que históricamente nos ha relegado a un segundo plano, pero que también genera esa emergencia de movimientos como el feminismo interseccional, que se ha destacado por abordar esas múltiples formas de opresión que enfrentan las mujeres, considerando esas dinámicas de intersecciones de raza, clase social y orientación sexual e identidades. Para entrar en, antes de irnos a nuestra invitada, vamos a irnos con nuestra siguiente canción, Flying in Love, de Gloria Estefan. Flying in Love es una cautivadora melodía interpretada por la icónica cantante Gloria Estefan. Tiene un distintivo estilo nativo y su voz emotiva. Estefan lleva a los oyentes a un viaje de emociones mientras describe el dulce y a veces tumultuoso camino de enamorarse. Esta canción está impregnada de una energía vibrante y contagiosa que invita a nuestros corazones a bailar al ritmo del amor. Así que vamos a entrar con esta mezcla de ritmos latinos y letras.
Something in the air, feel like another crook that's been captured by your stare. Oh, 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 oh. Falling in love again. Oh, oh, oh. I don't want no, no, no. Oh, oh, oh. Falling in love again. Oh, oh, oh.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Muy bien, entonces iniciamos esta sección con nuestra invitada del día de hoy, la profesora Laura Fernanda Vázquez Sosa. La profesora Laura es maestra en educación preescolar y docente universitaria con énfasis feminista y una sólida formación académica que incluye un magíster en desarrollo educativo y social, un doctorado en pensamiento y cultura latinoamericana. Es apasionada por todo el tema del empoderamiento de las mujeres y la equidad de género en el ámbito educativo. Integra pues toda su labor pedagógica a las perspectivas de género y al enfoque intercultural. Tiene una amplia experiencia en aula, fomentando un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo con cada uno de sus estudiantes, y es muy comprometida con el desarrollo integral de sus estudiantes y la transformación a través de la educación, promoviendo una pedagogía crítica y reflexiva que impulse el pensamiento crítico y la conciencia social. Bienvenida, profesora Laura, a nuestro programa Incluyendo el día de hoy.
Maestro Félix, buenos días.
Muy buenos días, profesora Laura.
Muchas gracias.
Bueno, te agradecería de pronto si pudieras hablar un poquito más alto. Quisiera que iniciáramos este programa dando un contexto de lo que es el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo se entiende este concepto de empoderamiento de las mujeres?
Bueno, esto yo creo que ha sido muy, no sé si interpretado de diversas maneras, ¿no? Yo lo voy a describir desde lo que ha sido mi experiencia personal, desde mi historia de vida, y también de lo que he ido construyendo con mujeres amigas, estudiantes, pares, que nos dan toda la posibilidad de comprendernos desde esa palabra empoderarse, ¿no? Que lo que buscamos y lo que nos dicen coloquialmente es que ustedes quieren tener el poder, y más que el poder es una posibilidad de ser autónomas, de tener el control sobre nuestras vidas, tener la capacidad también, desarrollar esa capacidad de tomar decisiones sobre nuestra vida, esas decisiones tan fundamentales que afectan nuestro presente, nuestro futuro, y es en cualquier etapa de nuestra vida. Yo traigo la ignorancia de Milán Kundera, que nos habla como de esas etapas claves donde uno debe reconocer qué tipo de decisión tomar, y creo que ese empoderamiento lo hemos empezado a retomar. Yo sé que llevamos ya casi un siglo en estos procesos, de procesos de empoderamiento femenino, pero aún no hemos llegado, como dice Florence Thomas en el libro Violeta, porque si nosotros lográramos sobrepasar esta o atravesar esta de la ignorancia, que es como la adolescencia hasta los 22 años para tomar decisiones, hablando de nosotras las mujeres, tendríamos pues otras posibilidades, ¿no? No tendríamos que estar todavía luchando por eliminar las barreras sociales, porque de eso se trata, ser mujeres empoderadas, que políticamente estemos en otros lugares de influencia, que culturalmente logremos impactar cada uno de los espacios donde estamos, que económicamente tengamos no solamente autonomía económica, sino también la posibilidad de ser, de que nuestro trabajo sea pago de la misma manera y que podamos elegir oficios o profesiones en las que no importe si somos mujeres, ¿sí? También el empoderamiento femenino implica el autoestima, que a veces se convierte en una palabra tan, tan ligera, pero es muy profunda, esto del amor propio, de confiar en nosotras mismas, de tener conciencia de nuestros derechos y las capacidades que tenemos. Muchas veces reconocemos que tenemos capacidades porque alguien nos los dice, porque nos han dicho siempre como la mujer no puede, pero eso va más allá de no debería hacer cosas, levantar cosas fuertes, vamos a ir con un ejemplo como tradicional, pero cuando vamos a la cotidianidad, a cuando tenemos que llevar nuestros hijos en el Transmilenio, hacer el trabajo, llevar a la cocina, hacer el aseo, pues hemos hecho muchas cosas que implican fuerza. Entonces, la capacidad a veces no la reconocemos porque hay un estigma, pero sabemos que sí podemos, y eso hace parte del empoderamiento, y reconocer esto fortalece nuestra autoestima, ¿sí? Lograr empoderamiento femenino también es promover la igualdad de género, es promover que nosotras las mujeres participemos activamente en cada uno de los aspectos de la vida, desde lo laboral, lo político, lo social, lo familiar, que tengamos voz y voto, pero no desde, ay, soy quien mando, quien tengo la autoridad, porque siempre, como decía Lucio, se revuelve con poder. No, es como nosotros en este empoderamiento femenino nos beneficiamos individualmente, pero también hay un beneficio colectivo, y esto aporta todo el desarrollo sostenible de una sociedad, ¿sí? Que es finalmente lo que nosotros buscamos desde ese fomentar la diversidad. El hecho de que haya empoderamiento femenino también es una vista a la diversidad, a la inclusión, a la equidad de género. Entonces, es como un todo de muchas cosas, pero que siempre se va a empezar desde la palabra y el lugar social que le estamos dando a esa otra mujer desde que está en proceso de gestación. Eso sería como el empoderamiento.
Vale, hemos leído un artículo que tú escribiste para la revista Inclusión y Desarrollo que se titula La tristeza melancólica, factor de dominación y empoderamiento femenino. En la lectura me llamó mucho la atención un subtítulo que tú denominas La tristeza melancólica normalizada como dispositivo de dominación sobre las mujeres. Me gustaría pronto que tú pudieras ampliar este tema.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, la tristeza... Este artículo empieza cuando en algún momento de mi trasegar empecé a identificar que yo había situaciones de mi vida que no podía o que no había logrado como evolucionar y que estaba ahí quedándome en una tristeza permanente, pero además que era un estado emocional caracterizado como por la añoranza, la nostalgia. Había momentos en los que me sentía vacía y entonces empiezo como a conversar con otras mujeres en círculos de reflexión y encuentro como este sentir también, ¿sí? Porque como que antes de ampliarte esto, es que es la tristeza melancólica, es esa emoción que se caracteriza por una reflexión profunda sobre el pasado y muchas veces está enfocada en recuerdos dolorosos o en la sensación de haber perdido algo irreemplazable, pero, y puede ser desde muchas formas, ¿no? La relación con nuestros hijos, porque perdemos un hijo, porque perdemos a la pareja, porque nuestros sueños de pronto no los alcanzamos. Y ahí es donde como que entra esta categoría de la tristeza melancólica, que si uno no la puede autoobservar, la termina normalizando y eso se termina convirtiendo, como me lo preguntas ahí, en ese dispositivo de poder sobre el cuerpo femenino, porque afecta varias cosas que empezábamos a encontrar, y es, hay una limitación de la capacidad de accionar, o sea, como que no logramos tomar decisiones porque debilita la tristeza y en ese recuerdo melancólico en el que por momentos entramos las mujeres, o que muchas veces estamos ahí, no tomamos decisiones, no participamos activamente las mujeres en nuestra vida diaria cotidiana, como en proyectarnos con metas, en diseñarlas, porque sentimos que hay algo que, como un peso interno, es algo no tangible, que nos limita esa capacidad de acción. Y esta es, y otra de la, otro de los ítems también que nos lleva es el aislamiento social, porque empezamos a hacer como una retirada emocional, pero en el espacio social. Entonces, esto resulta en una dificultad para conectarnos con los demás. Hay una sensación de soledad, por tanto sentimos que socialmente no podemos tener participación porque no nos sentimos con la fortaleza, y esto no es solamente a veces de un día, puede durar bastante tiempo, y por eso a veces preguntamos en las indagaciones, en la investigación que hacía con una muestra aproximada de 25 mujeres en esa parte del artículo, pero fue un total de una muestra de 100 mujeres de diferentes lugares del país, y mujeres migrantes también, que esto me llamó mucho la atención, que hay una soledad permanente. Entonces, esto lo que hace es como un perpetuar esa tristeza y la sensación de impotencia, y eso termina siendo un dispositivo de poder que congela el cuerpo femenino, ¿sí? Y pues todo esto claramente lleva un impacto en la salud mental y física de las mujeres, ¿sí? Cuando no hay una red de apoyo, cuando no hay un acompañamiento de verdad que sostenga y mantenga a esta mujer. Entonces, este impacto en la salud mental lleva a cuadros de estrés, de ansiedad, de fatiga crónica permanente. Las mujeres manifiestan o manifestamos muchas veces un cansancio permanente, pero no sabemos de dónde viene. Y nos dicen están bien, o hacen los exámenes, está bien, o muchas veces terminan diagnosticando, se me olvida en este momento el nombre de la enfermedad, ahorita lo recordaré, pero termina eso afectando negativamente el cuerpo femenino, hablando desde lo físico, pero la salud mental que está ahí en riesgo, y desarrollan, se pueden desarrollar enfermedades graves, no solo mentales, hablando de las depresiones profundas, sino también físicas, porque esto se empieza a irradiar en lo físico. Y pues estas tres puntos de que nos limitan en la capacidad de acción, de que nos aislamos socialmente, que no somos sujetos sociales activos y que damos voz y tenemos nuestras posibilidades en los espacios donde nos movemos, ¿sí? Aquí yo quiero traer a Eduardo Galeano de pequeñas personas haciendo pequeñas acciones, en pequeños mundos están cambiando el mundo, en pequeños lugares están cambiando el mundo, perdemos eso de vista sobre nosotras mismas. Y esto que genera la reproducción de las desigualdades sociales.
Profe Laura, una pregunta. En ese contexto colombiano y mencionando entonces a Eduardo Galeano, también estoy pensando en las ideas de Foucault, que ofrecen un lente valioso para analizar esas dinámicas de poder en el sistema educativo, en el sistema social, en donde las normas de género y esas estructuras patriarcales pueden reproducir y perpetuar la desigualdad. En lo que planteas explorar cómo las voces femeninas desafían y requieren transformaciones en términos de esas estructuras, generan unos espacios en donde se puede promover la igualdad y la emancipación de las mujeres en Colombia. Y mi pregunta es, haciendo un análisis de esas relaciones de poder en instituciones sociales, ¿cómo las voces femeninas en Colombia pueden desafiar y subvertir los mecanismos de poder presentes, por ejemplo, en el sistema educativo, para fomentar la emancipación de las mujeres y esa transformación de las estructuras de género?
Es una pregunta súper linda. Y la retomo desde esta reproducción de desigualdades sociales cuando es otra afectación, porque voy a darlo desde el lugar del inicio de la vida, que es escolar, que es en el preescolar, ¿no? Entonces, siento que acciones, subversivas que podemos hacer es el trato, la conciencia frente a las canciones que enseñamos en el preescolar, la forma como nosotros enseñamos, y para ir a acciones concretas que han ido revolucionando en estos 5 últimos años, pensaría yo en acciones desde el preescolar para ir ya subiendo como en otros espacios, y es cuando hablo de las rondas infantiles, el arroz con leche feminista, ¿sí? Que se convierte en arroz con leche con mirada de género y nos lleva también a equidad, porque nos habla de no sé, para parafrasearlo, arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera jugar, que sepa leer, que quiera estudiar y viajar. Hay otra versión que dice, arroz con leche, yo quiero jugar con una niña linda que sepa estudiar. Y luego vuelve y dice la canción en el segundo, yo quiero jugar con un niño lindo que sepa estudiar. Y cantan los niños y cantan las niñas frente a esa integración. Es una oportunidad, para mí el sistema educativo desde la educación inicial es toda una oportunidad para hacer la transformación pues de base y estructural, que es difícil, eso nos ha llevado y nos va a seguir llevando tiempo, pero sobre todo es cuando los maestros en las aulas o en el ejercicio docente hacemos conciencia de qué acciones pequeñas debemos ir transformando, ¿sí? En este caso serían las rondas. Cuando pasamos a primaria, también cómo hacer esas transiciones armónicas de preescolar a primaria frente a expresiones que uno escucha en la cotidianidad. No, es que a las niñas les da más duro porque es que son más consentidas, son más mimadas. Entonces, si hay una delicadeza ahí, también el llamado es que nosotras como maestras y maestros en primaria tenemos que ser mucho más delicados en cómo recibimos a esos niños y a esas niñas. Porque no es por la delicadeza, es porque la etapa en la que están, que ahí viene también frente a este lugar que nos da o la mirada que nos da Foucault frente a ese poder verticalizado del docente hacia el estudiante, digámoslo en esa parte, pues es permitir, ¿cierto?, que nosotros hagamos unas miradas, primero, de época, ¿sí? ¿En qué época estamos? ¿En qué docente estamos? Porque muchas veces somos maestros en el siglo XXI que enseñamos contenidos del siglo XX, pero esperamos que se comporten los estudiantes como en el siglo XIX, ¿sí? Y eso a veces puede sonar muy duro, retador lo que estoy expresando, pero cuando nosotros hacemos ese cambio y esa transformación, es primero que leemos en un contexto de época a nuestros estudiantes, hacemos una lectura de realidad y en un recorte de realidad específico, porque no es lo mismo en la ruralidad, y de pronto eso pues lo hemos hablado en muchos espacios con otros maestros que de pronto estamos acá escuchando, pero es real que no es lo mismo el jardín 1 a jardín 2 o 1102 a 1103, son dos recortes de realidad totalmente diferentes, y no estoy diciendo que uno se tiene que hacer las adaptaciones pues todo el tiempo, pero sí sobre todo es aprender a leer la realidad en la que estamos, porque las historias de vida impactan en los comportamientos de los sujetos, y es hacer esa comprensión empática, porque cuando nosotros lo pensamos desde pues el análisis que se nos invita a hacer sobre el poder de Foucault, pues es una perspectiva que siempre se ve como una, pues, centralizado por una autoridad clara, ¿sí? Y él no concibe una red de relaciones sociales o desde unas prácticas discursivas, ¿sí? Él siempre dice que atraviesa todos los aspectos de la vida y no hay el sujeto pasivo del poder, que también es lo que pasa en la escuela, ¿no? Yo soy el que doy, yo soy el que...
Así es, profe. Me parece muy interesante esta mención que haces y quisiera hacerte una pregunta de cierre final por los pocos minutos que nos quedan, y es que el tiempo se nos va volando cuando hablamos sobre temas que nos apasionan. Quisiera, para aprovechar esa experticia que tienes, que podamos abordar a propósito de eso en donde confluye lo social, que tiene un impacto transversal, en que nos puedas orientar, o cómo consideras tú que las voces feministas en Colombia pueden aprovechar el diálogo interseccional para identificar esas inequidades de género, reconociendo las diferencias de raza, la clase social y otras identidades que nos impiden en muchas ocasiones destacar en términos de la feminidad y el género, porque estamos en una mezcla de un mundo muy diverso.
Uy, sí, es grandísimo como el contexto que me das de la pregunta. Pues yo digo que hay que hacer un examen muy juicioso nosotras mismas, ¿sí? Con la claridad de que esto no es solamente de los académicos o de las académicas, esto de hablar de feminismo, sino que las mujeres desde lo cotidiano, en la cultura popular, es empezar a indagar cómo, y nosotras verlo, cómo se construyen y representan esas identidades femeninas, ¿sí? Desde el lenguaje, desde cada uno de los sistemas simbólicos que se van haciendo, pero hacer un... para lograr ese respeto desde la empatía, porque es que también es claro, y eso no podemos tapar el sol con un dedo, de que muchas veces pues, las relaciones sociales son difíciles, pero las relaciones entre mujeres por momentos se vuelven un poco boscosas, diría yo, porque tienen un tremendo potencial, pero por esa misma estructura de poder resulta ser difícil poder compartir, ¿sí? Entonces, uno de los grandes logros desde esta experiencia que he tenido es lograr hacer círculos de reflexión femenina y empezar a contarnos nuestras historias de vida y reconocernos desde el lugar de madres, de mujeres, con diferentes historias, trabajadoras, hijas, mujeres que siempre tenemos sueños y muchos sueños en común. Y también aquí hay algo muy importante que yo debo como, no sé si sería la palabra rescatar o poner sobre la mesa, y que esa situación de poder seguir este empoderamiento también, hay una lucha interna en los hogares, en las familias, porque muchas veces las mujeres feministas viven con maltratadores dentro de sus hogares, ¿sí? Y tienen, y eso para ellas es disonante, ¿sí? Pero siguen en la lucha, siguen buscando esa igualdad de género, ese respeto, la dignidad por las personas. Aquí es un hacer permanente de los roles, ¿sí? Del reconocer que no es lo mismo ser mujer mestiza y haber podido acceder a la educación, a ser mujer negra que puede tener educación y que simplemente por ser negra y estamos en un lugar racista, en un país racista, xenófobo, y es muy fuerte y eso tenemos que reconocerlo. ¿Cómo empezamos a aclarar los términos, a quitarnos y a desaprender y quitarnos tantas prejuicios e ideas que nos han puesto en estas familias? Y por eso yo pongo el tema de la familia como un centro, porque las mujeres recibimos maltrato dentro de nuestros hogares y muchas veces puede ser emocional, verbal, físico, y está tan normalizado que no nos damos cuenta. Cuando hacemos ese tip, nos damos cuenta que es ahí también donde radica el cambio de cómo yo me voy a relacionar con los primeros, con el primer círculo que vivo, que es mi familia. Y cuando se reconoce desde ese lugar, también sabemos que todas las mujeres y los hombres también, en algún momento estamos siendo víctimas de ese invento y esos inventos dañinos, pero que son para obtener poder sobre la sociedad, que es el racismo, el decir que lo perfecto es lo heterosexual, el decir que lo perfecto es tal religión. Y eso pues simplemente es una clasificación y no podemos permitir, pues vuelvo a la educación, como desde los niños y las niñas, desde la primera infancia tenemos que empezar a hablar de seres humanos, no clasificar seres humanos.
Claro que sí, profesora Laura, y esa es nuestra tarea, desde los espacios educativos, desde diferentes contextos, empezar a generar una nueva cultura frente al rol de la mujer, desde la familia, que es como el centro de cualquier sociedad, y desde allí empezar a desmitificar, a quitar esos prejuicios que tenemos respecto a el papel que juega la mujer, que es muy importante en la sociedad contemporánea. Le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy en nuestro programa Incluyendo, y esperamos tenerla nuevamente en próximos programas. Muchísimas gracias, profesora Laura, por su participación y por todas estas ideas, reflexiones que nos trajo el día de hoy.
A ustedes muchas gracias por el espacio, y sí, es un tema de largo tejido. Muchas, muchas, muchas gracias y un abrazo para la audiencia.
Gracias, querida Laura, por acompañarnos en esta, yo siento un poco frío en la mañana, pero creo que ya está un poco soleada. Vamos a ir con una pausa para darles una información muy, pero muy importante.
El 30 de mayo próximo, los investigadores de posgrados del país y el mundo tienen una cita. Todos pueden participar en el tercer encuentro virtual de investigadores de posgrados y el primer foro de la revista Inclusión y Desarrollo de Uniminuto Virtual. Esta será una oportunidad para socializar las investigaciones posgraduales que se adelantan al interior de los programas académicos, desarrolladas por estudiantes y docentes que buscan la transformación social y educativa para el desarrollo humano y la innovación empresarial. Esta cita es el 30 de mayo de 2024 y usted puede obtener información adicional escribiendo un correo electrónico a jennifer.murcia@uniminuto.edu. Jennifer con doble N. Organiza la Dirección de Investigación y la Revista Inclusión y Desarrollo de Rectoría Uniminuto Virtual. Apoya Uniminuto Radio.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Bueno, Félix, acabamos de tener a Laura con esa importante intervención. Es un tema realmente apasionante y que puede inspirar ese diálogo para abordar las dinámicas del empoderamiento femenino y de que las mujeres seamos escuchadas. ¿Cuáles son esas grandes conclusiones e hitos que tú tienes para nuestra audiencia?
Bueno, efectivamente fue una reflexión muy interesante con nuestra invitada el día de hoy sobre este tema, que es muy pertinente en nuestra sociedad actual. Hoy tenemos pues muchos casos, por ejemplo, de feminicidio, violencia a la mujer, que debe ser repensado como sociedad, como Estado, y qué mejor que escuchar todas estas reflexiones de personas que han venido trabajando alrededor de este tema. Yo traería algunas conclusiones que he podido recoger de estas ideas que tuvimos el día de hoy. Por un lado, pienso que se debe promover desde lo social, desde lo estatal también, desde diferentes sectores, la igualdad de género, para que también se pueda, digamos, lograr una mayor equidad, también lograr que haya una igualdad también laboral, también en muchos casos también hay desigualdad laboral respecto a las mujeres con los hombres, respetar los derechos, defender los derechos humanos y de las mujeres y bueno, obviamente de cada uno de los ciudadanos, de los seres humanos y decir no a la discriminación. En muchos espacios encontramos que hay mujeres discriminadas que no se toman en cuenta sus decisiones y esto se tiene que ir cambiando poco a poco. También el tema de la salud, de la seguridad, del bienestar de las mujeres en la sociedad, en los trabajos, esto es fundamental y obviamente por tener un rol también como madres y cabezas de familia. Promover la educación, me parece que esto es importante también para estos cambios que se hacen frente al empoderamiento femenino y es lo formativo, la educación, de que las mujeres tengan mayor acceso a la educación y que se puedan formar, ser profesionales, aportar con sus conocimientos al desarrollo de las comunidades y llevar también a cabo prácticas emprendedoras. Creo que las mujeres también pueden generar emprendimientos y tener un rol económico importante. Obviamente la mujer es fundamental, no solamente por cada uno de los campos en los cuales se desarrolla, sino también por ser el eje de la sociedad y de las familias. En realidad una familia es, el eje de una familia es la mujer. Entonces, en ese sentido, también puede ser emprendedora. Y que todo esto pues lleve a diferentes procesos de inclusión, de igualdad, de prosperidad, para que las mujeres se puedan desenvolver socialmente y de una manera adecuada.
Así es, Félix, el empoderamiento femenino y el fortalecimiento mismo de este representan pilares fundamentales en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. En el contexto colombiano tenemos diversas figuras que han destacado por su incansable labor en la promoción de la igualdad de género y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Dentro de esas figuras nos encontramos con autoras, investigadoras, políticas, líderes comunitarias que han dejado huellas significativas en la lucha por el empoderamiento femenino. Y quisiera mencionar a esas personas muy relevantes como María Teresa Uribe de Incapié, reconocida feminista colombiana y psicóloga, Claudia López, política colombiana, Ginette Bedoya, periodista y defensora de los derechos humanos y entre otras muchas más como nuestras abuelas, tías, madres y seguramente hijas en otros casos. Creo que tenemos tres grandes lecciones sobre el tema de hoy y primero sobre la lección del empoderamiento femenino y ese rol en el sistema educativo, en donde el acceso a la educación es un proceso catalizador poderoso para el empoderamiento de las mujeres. Este proceso, aprender, transformarnos, nos proporciona herramientas para desafiar esas estructuras de poder patriarcal y poder también avanzar en la consecución de los objetivos personales y profesionales. Otra gran lección es la lección sobre el poder hegemónico de la melancolía para las voces femeninas. La melancolía, como un producto de la opresión y la discriminación sistemática, puede convertirse en un obstáculo para el empoderamiento femenino, para el empoderamiento de la mujer, ya que internaliza los discursos dominantes que niega la valía y la capacidad de nosotras las mujeres. Así que reconocer y resistir esta melancolía es esencial para fortalecer las voces femeninas y su capacidad de acción. Y como última lección que creo importante, tenemos esa lección sobre las dinámicas subversivas en la educación. La educación puede ser un espacio para la resistencia y la subversión de las normas sociales opresivas, al fomentar la crítica, el pensamiento creativo, la reflexión sobre las estructuras del poder que pueden ser y pueden crear dinámicas educativas que empoderan a las mujeres y promuevan esa transformación social a las igualdades de género. Yo converjo con lo que nos trajo Laura sobre personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Así que gracias por estar con nosotros. Agradezco, Félix, claro que sí, tu compañía en este tema muy subversivo y muy feminista.
Muy interesante. Y bueno, vamos terminando nuestro programa el día de hoy. Vamos a cerrar con una canción de Robin S. Se llama Show Me Love. Y bueno, invitarlos para el próximo viernes. Ya estamos en fin de semana. Feliz fin de semana para ti, Joana, y para nuestros oyentes, y los esperamos aquí nuevamente el próximo viernes, 9 de la mañana, por los 14:30 a.m.
Gracias, Félix. Un abrazo para todos. Recuerden que los acompañamos desde la revista de Inclusión y Desarrollo de la Rectoría Virtual. Un abrazo.
Perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.